Senador, sí. Senador Robledo, ya estamos otra vez. Buenos días.
Sí, Julio, buenos días.
Usted nos contaba sobre las respuestas que recibió a sus preguntas del fiscal Martínez.
Sí, no, les decía que esas no fueron realmente unas respuestas a mi cuestionario. Aquí hay un problema con el doctor Martínez, y es que él ha asumido una actitud de absoluta displicencia y de ilegalidad, a mi juicio, con mi trabajo. Entonces, por ejemplo, yo lo recusé a él para actuar en este caso. Él podrá pensar que yo tengo o no razón, o seguramente dirá que no tengo razón en la recusación, pero él como funcionario tiene el deber de contestar a mi recusación en los términos que él quiera. Yo lo recusé el 21 de marzo y dice la ley que él debe responder inmediatamente a mi recusación. Esta es la hora que no ha respondido. En esa misma fecha le hice un derecho de petición con unas preguntas precisas y esta es la hora en que no ha respondido mi derecho de petición, y aquí todo funcionario público tiene la obligación de contestar los derechos de petición, así sea el término que él quiera. No, yo no le estoy diciendo que responda en mis términos. Y parecido pasa ayer, yo le hice unas preguntas para ese debate y él no va al debate y además saca una publicación donde dice una serie de cosas que no son las preguntas del debate. Pero bueno, no nos podemos quedar puestos a la vida en ese asunto. El punto es que el debate se hizo, quedaron planteadas una serie de temas y bueno, se logra, yo pienso, un propósito que es bien importante, que fue como armarle el rompecabezas, Julio, a la opinión pública, a los interesados, ¿no? En el sentido de decir, bueno, están estos temas, se saben estas cosas, estas otras cosas no se saben con precisión, y que a partir de eso pues siga el debate, que es apenas natural que tenga que saber. Es decir, el caso de Navelena es un caso, el caso de la Ruta del Sol es otro caso, el caso de lo que ha dicho Odebrecht, por ejemplo, contra Corfi Colombiana es una realidad, y bueno, ese es el tipo de cosas que hay que habrá que seguir avanzando sobre ellas, y que uno espera que la Fiscalía actúe. Pero yo sigo diciendo, hay una dificultad para que la Fiscalía, el fiscal, actúe correctamente, es que él está, y yo di ayer cifras y datos pues incontables en ese sentido, está en una situación que sigo convencido que la imparcialidad está embolatada, y la imparcialidad es la base de cualquier justicia, y está embolatada la imparcialidad porque tiene demasiados vínculos con los que son parte del proceso.
Senador Robledo, haciendo el resumen esta mañana más temprano de lo que sucedió ayer en el Congreso de la República con su debate, había un común denominador entre las reacciones, y es que la información que usted presentó pues es información que ha recaudado la Fiscalía y que hace parte de los procesos e investigaciones que viene haciendo esa entidad. Eso me lleva a preguntarle a usted si la información que se tiene del debate es básicamente información que viene de la Fiscalía. ¿Qué es lo que para usted hace falta en la respuesta del fiscal Néstor Humberto Martínez? ¿Qué es lo que usted dice, este señor no ha respondido y todavía no se nos ha dicho y no se nos ha aclarado frente al caso de Brecht?
No, sobre eso dos cosas. Una parte es información de la Fiscalía, y es obvio porque esa es, digamos, una realidad que está allí, es que es la Fiscalía quien tiene, digamos, el proceso y que tiene acceso, digamos, a toda la información, pero toda la información no es de la Fiscalía. Precisamente ese es parte del problema. En el caso de Navelena, que es, digamos, el ejemplo clásico de las equivocaciones garrafales del señor fiscal, buena medida de la información la hemos tenido que aportar en mi oficina por nuestra cuenta, y lo que hemos contado de parte del gobierno es digamos, más dificultades que otra cosa. Recordemos esto: si por el fiscal fuera, no habría investigación sobre Navelena. Él, en una determinación absolutamente irresponsable, abrió una investigación y la cerró en 11 días. En 11 días, esto es inaudito. Y la conclusión de 11 días que sacó el 5 de enero puede decir, la frase es textual, él lo dijo: la Fiscalía concluye que no hay ninguna posibilidad de corrupción en Navelena. Pues mi oficina, como José Roberto Acosta, quienes tuvimos que decir, no señor, aquí hay un montón de problemas gravísimos y los hemos venido señalando. Y es después de que nosotros hacemos esto que la Fiscalía abre el proceso, o lo reabre, porque lo había porque lo había cerrado. Entonces la idea de que aquí toda la información ha salido de la fiscalía no es cierto, y en este caso de Navelena el error fue absolutamente garrafal, y pienso yo que está equivocado en otro hecho gravísimo. Es que la investigación no la tiene centrada en la junta directiva del Banco Agrario, que fue la que prestó la plata, que está perdida. Es que la plata está perdida y se perdió porque la junta directiva del Banco Agrario hizo un crédito que no debería ser. Que haya mandos medios en la institución, que es donde tiene el señor fiscal centrada la investigación, bueno, pues sí, eso puede ser, y si es parte de su trabajo que lo haga, pero no evadan el punto que la el crédito lo hizo la junta directiva. Entonces, esto lo pongo como un ejemplo de las complejidades, y que no es tan simple como quiere está diciendo el fiscal, que es que toda la información la ha dado, pues él ha dicho unas cosas, pero este tema es un tema en el que el aporte, digamos, nuestro a este asunto ha sido grandísimo. Duré semanas, pero semanas diciendo, el señor fiscal tiene un problema de impedimentos porque es asesor de la Ruta del Sol, en el caso específico del tema de si se adjudicaba a dedo o se hacía licitación, ocultó esa información durante semanas, y por fin el viernes salió y reconoció que era cierto, que él había actuado en ese caso, y a mi juicio lo que termina diciendo es de una implicación gravísima, porque él dice que había que hacer una licitación previa y no se hizo la licitación previa, bueno, y ese es el debate, ¿hay o no licitación previa en ese caso? Ahora, ¿por qué la importancia de si hay o no licitación previa? Es que todos sabemos que una de las formas como más se corrompe en Colombia es precisamente porque no se hacen licitaciones, y se sabe que en el caso este del que estamos hablando, de la vía Ocaña-Gamarra, hay, según la justicia norteamericana, un soborno de 4.5 millones de dólares. Este era un punto clave que se termina en buena medida conociendo la posición del fiscal, es por los pases que hemos venido haciendo y que nos ha tocado hacerlos prácticamente contra sí. Él. Yo este tema se lo había planteado desde hace semanas, y sin embargo apenas el viernes pasado reconoce que lo que yo venía diciendo era completamente cierto.
Senador, él a propósito del tema de impedimentos ha dicho que más allá de ese impedimento que presentó en este caso específico, él no maneja los otros temas directamente, que esos son temas que los manejan fiscales que están adelantando las investigaciones, y que se considera por parte de la fiscalía esas investigaciones están avanzando por buen camino. ¿Qué responde usted a eso?
Pues lo del buen camino lo vamos a saber con el paso del tiempo. Sí, eso solo se sabrá así, pero a mi juicio los impedimentos son un hecho. Ustedes tuvieron a Yesir Reyes ahí en la W hace unas semanas, el exministro de Justicia. Ustedes recordarán que él terminó coincidiendo que ahí había problemas de inhabilidades graves. Este es un problema que es de fondo en la justicia. ¿Qué es cuál? La única justicia que es justicia es la justicia que garantiza la imparcialidad de los jueces o de los fiscales, la imparcialidad. Y la imparcialidad está en muy buena medida dada por el hecho de que el juez sea extraño para las partes. Esto es una cosa que es sabida en el mundo del derecho. Entre otras cosas, por eso la diosa del derecho aparece vendada, que es como una especie de garantía a la sociedad de que no está actuando prejuiciada de ninguna manera. Este es asunto. ¿Y cuál es el lío que tenemos con el señor fiscal? Es que él puede decir lo que diga, pero sus cercanías con el Grupo Aval son famosas, son absolutamente descomunales. Es difícil encontrar una relación de mayor cercanía entre un abogado y un cliente que estamos hablando de sumas astronómicas. Además es contratista de Odebrecht, tanto en el caso de Navelena como en el caso de la Ruta del Sol. Entonces aquí hay unos que pensamos que eso genera inhabilidades e impedimentos precisamente para esa imparcialidad que es la base de la buena justicia. Entonces nos dice, lo que pasa es que los fiscales son autónomos, y entonces nosotros decimos, son autónomos como el propio fiscal dice, de acuerdo con la ley, y la ley les quita la autonomía, o por lo menos se la reduce en proporciones inmensas. Es que cuando él dice son autónomos, tiene la astucia de sugerir que son tan autónomos como los jueces, y no lo son. O sea, entre la autonomía de un fiscal delegado y la autonomía de un juez hay un abismo de diferencias descomunales, porque son estructuras completamente distintas. La fiscalía es una estructura que por constitución concentra en el fiscal todo el poder. Es más, los fiscales son delegados de él. Él les puede quitar el caso en cualquier momento, y como si fuera poco, hace un par de semanas sacó una resolución para endurecer el control de él sobre los fiscales. Entonces, esa autonomía que él predica no corresponde con la realidad, porque al final es de potestad de él orientar el rumbo de las investigaciones, y si un fiscal delegado actúa en contravía con sus puntos de vista, lo puede quitar de la investigación e inclusive puede hasta sancionarlo disciplinariamente.
Senador, finalmente usted anoche pues cerró el debate con algunas conclusiones, reflexiones que hizo. Lamento que en Colombia pues la justicia extranjera sea la que nos diga lo que está pasando, y usted habló que en Colombia no siquiera estamos dentro del promedio de la corrupción de otros países, sino que aquí es superior, y digamos que eso quedó en el ambiente cuando tomaron la palabra los demás partidos políticos y reaccionaron con vehemencia en su contra, le empezaron a recordar a los hermanos Moreno los hechos de corrupción en los que ha estado vinculado su partido. Entonces pues yo quisiera hacerle ese mismo planteamiento que usted deja. Aquí estamos en este caso ante un caso especial de manzanas podridas, o la corrupción finalmente es sistemática en este país.
Sí, yo he sostenido la tesis, y esa es la parte más grave del asunto. Primero, que es un hecho que Colombia tiene una corrupción por encima del promedio. Eso es una cosa que se puede establecer. Hay muchos datos sobre eso. O sea, que no tenemos, digamos, no estamos bien, sino que estamos es muy mal. Muy mal, porque el promedio tampoco es bueno, la corrupción en el mundo es muy alta, ese es un punto. Entonces, aquí aparece una pregunta que yo he planteado, y la planteé con precisión en un libro que publiqué sobre esto en estos días. ¿Esta es una corrupción de manzanas podridas o es una corrupción sistémica? Las corrupciones de manzanas podridas son más o menos inevitables. No hay organización de seres en el mundo donde no se den ocasiones o pasajes o situaciones de corrupción. Eso es parte de la vida, ni hoy, ni ayer, ni en un tipo de organización, ni de otro. Y eso se maneja de una cierta manera, y es relativamente fácil de manejar y no es tan dañino para la sociedad. La corrupción sistémica es cuál, en la que ya estamos hablando de fenómenos generalizados y demasiado graves. Por ejemplo, Fernando Cepeda, el profesor, dice que aquí más que corrupción, lo que hay son organizaciones criminales actuando. Y el caso de Odebrecht es clásico en ese sentido. Odebrecht tenía una sección en su empresa para el soborno y para la corrupción. Eso ya no es un caso de manzanas podridas. Bueno, y creo que en Colombia estamos en un caso de corrupción sistémica, y este es parte del debate, y se molesta. Yo he sostenido, a partir de cosas que han explicado Rudolf Gómez, Alejandro Gavilla, Guillermo Perry, que en Colombia se sembró la corrupción con la creación del Frente Nacional y el clientelismo, y que eso está en un proceso de generamiento de 50 años, y que esa es la causa del problema, y que eso ha sido responsabilidad principal, fundamental, de las fuerzas políticas que han gobernado a Colombia. Es que pues, si han gobernado a Colombia medio siglo, los mismos ellos tienen que responder por lo que pasa en el país. Y entonces se ponen bravos. Entonces me sacan un caso que es que en el pueblo no sé qué. No, el problema no es que ha habido una situación. No, o sea, el problema es qué es lo general, qué es lo que predomina en Colombia. Y entonces se irritan, pero bueno, ellos son los que han gobernado. Luego, yo creo que si ellos son los que han gobernado a lo largo de medio siglo, pues digamos que son los responsables de lo que ha pasado en Colombia. O si no, ¿cómo son las cosas? No hay responsabilidad política, que ese es el otro debate. Hay responsabilidades judiciales, que las individualicen, pero hay responsabilidades políticas, y en este caso, si algo quedó claro en todo lo que expliqué en el día de ayer, es cómo los grandes poderes que han gobernado a Colombia están metidos en este asunto hasta el cuello.
Estaremos pendientes a que se respondan sus inquietudes, senador Robledo. Le tengo una última pregunta. En segundos vamos a explicar el escándalo de Odebrecht, que relaciona a su partido, al Polo, en tiempos de Samuel Moreno. Obviamente, usted no tiene que ver absolutamente nada con ese escándalo, pero lo que allí sucedió fue muy grave, y en la imputación de ayer, los responsables de esa administración, el principal responsable, nuevamente evadió a la justicia. Vamos a contar los detalles de cómo fue el soborno en esta obra de infraestructura en el río Tunjuelo. Senador, una vez que escuchemos esto, lo que dirá un oyente es: ¿y quién responde en el Polo por ese escándalo? Pues el que debe responder está preso, quien es Samuel Moreno, pero al partido le cabe alguna responsabilidad, senador.
Sí, sobre eso digamos esto. Esta es una explicación que es recurrente. Ayer lo mencioné. El Polo Democrático Alternativo en relación con todo lo que podemos llamar el carrusel de la contratación de esa alcaldía, y eso incluye este tema de Odebrecht, pues ha políticamente respondido durante todo el tiempo, y hemos asumido toda la responsabilidad política sobre eso, y le hemos hecho las explicaciones que creemos que hay que hacerle al país, y en su momento tomamos las determinaciones que tomamos. Sí, y lo que dije ayer también es que la justicia avance lo que tenga que avanzar sobre este asunto, pero también digo una cosa que la digo, Julio, con toda precisión. Por esa historia se equivocan los corruptos y los filisteos que creen que van a callar al senador Robledo. Se equivocan, no va a suceder. Así siempre recurran a la astucia de terminar mencionando ese problema, entre otras cosas para decir que somos iguales a ellos, a los otros, a los que han gobernado Colombia. Pues no somos iguales. Si fuéramos iguales, habíamos hecho parte de la administración de Álvaro Uribe, o hubiéramos hecho parte de la administración de Juan Manuel Santos, y el Polo como partido no ha participado en eso. Y lamenté una cosa, lo mencioné también en el día de ayer en ese caso de Canoas. Es lamentable que unos asuntos que sucedieron hace tanto tiempo, apenas ahora, se esté avanzando en las investigaciones a partir de lo que se supo de la justicia internacional. Y entonces yo aquí me hago una pregunta: ¿quiénes han controlado la justicia en Colombia? ¿Los que nos han gobernado a lo largo de 50 años o más, o nosotros que hemos estado en la oposición toda la vida? Porque si esas investigaciones no avanzan oportunamente, no es por responsabilidad de nosotros, sino por responsabilidad de los otros. Y lo otro que dije ayer, que ojalá se tenga en cuenta en el programa que van a hacer ustedes ahora también, y es que aquí hay un hecho gravísimo que se debiera investigar, pero sobre el cual el doctor Néstor Humberto no hay garantía. Es que resulta que el señor Pizano, gerente del acueducto, que está, se supone, involucrado en todos estos asuntos, apenas terminó su gerencia, fue contratado por el doctor Luis Carlos Sarmiento Angulo para que se fuera a trabajar a la Ruta del Sol, donde hay un escándalo de corrupción inmensa. Yo no hice ninguna acusación, pero digo, bueno, ojalá se investigue, porque no debe ser bien llamativa esa coincidencia.
Sí, pero, senador,
y parte del trabajo de la fiscalía es unir todos los cabos y tocar todas las cosas y avanzar en las investigaciones, pero yo sigo pensando que ni en este ni en ningún caso tenemos las garantías que tenemos, porque tenemos el fiscal que tenemos.
Pero eso sí no lo sabemos, porque no se han podido hacer las imputaciones. Por ejemplo, en el caso de ese doctor Pizano, que efectivamente trabaja en la Ruta del Sol, o del doctor Melo, expresidente de Corfi Colombiana, pues todos los colombianos estamos pendientes qué va a hacer la fiscalía con esos dos señores, pero no podemos presumir que no les va a pasar nada, ¿no?
No, yo estoy simplemente planteando que como se pone el tema de Canoas, entonces yo pues señalo lo que he señalado, y señalo ese aspecto, y no es de menor cuantía por esto, es que Odebrecht, sí, uno de los jefes de Odebrecht, el doctor Bueno, acusó a Melo, sí, a José Elías Melo, presidente de Corfi Colombiana, socio de ellos en la Ruta del Sol, de ser parte del soborno. O sea, este no es un asunto de menor cuantía. Odebrecht dice que el soborno no lo pagó en la Ruta del Sol solamente Odebrecht, sino que se lo compartieron, digamos, en proporciones de la inversión en el negocio, y que la negociación se hizo en oficinas pertenecientes al grupo Aval. Entonces yo simplemente lo que digo es que esto ojalá se investigue, pero se investigue con seriedad y con profundidad. Y digo una cosa que sigo insistiendo: las cercanías del señor fiscal con el grupo Aval, que son descomunales, absurdas, desproporcionadas en términos de justicia, pues me hacen a mí mantener una actitud de aprehensión. Pero bueno, sin embargo, miremos a ver qué son las cosas y qué es lo que se va a aclarar. Pero señalo que ese es un tema bien, bien importante en el caso de Canoas, y que vale la pena que se mire con detenimiento. Bueno, y que se mire todo y metan a la cárcel al que haya que meter.
Claro que sí.
No
tengo
ningún problema con eso.
Además, que tenemos
simplemente doy el mapa completo del asunto.
Sí, no, y usted tiene toda la razón, pero además tenemos una ventaja, doctor Robledo. Es que esas pruebas están en la Procuraduría de Brasil y están judicializadas en los Estados Unidos. Así es de que tarde o temprano serán públicas. Y ahí, pues,
Claro. Ojalá sí sea. Vamos a ver al final cuánto sale de esto, porque también, digamos una cosa con claridad, lo que hay en la justicia de Brasil y en la justicia de Estados Unidos, y esa es una limitación que tener en cuenta. Es una justicia negociada, sí, que es parecida a como se está haciendo en Colombia, en general en todas partes, y hace así. Y eso genera también ciertas limitaciones en las investigaciones. Por ejemplo, entiendo que el caso Canoa no lo plantean exactamente, no viene exactamente de allá, es hasta donde yo entiendo. O sea, lo que quiero decir es esto: es muy importante lo que se sabe en Estados Unidos y lo que se sabe en Brasil, pero eso no debe quitar que aquí se hagan investigaciones en detalle sobre el asunto, porque no necesariamente vamos a lograr toda la información que venga desde allá, aun cuando por supuesto que es bienvenida la que venga.
En segundos, senador Robledo, no se mueva de la sintonía. El caso Canoas, otro caso terrible de corrupción. Senador, gracias por atendernos, gracias por su tiempo, ha sido muy amable.
A usted muchísimas gracias, un saludo a sus oyentes.